Ola a todos e a todas, que tal? Saúdos dende aquí, dende Radio Leo. Os damos esa benvida unha semana máis, un mércores máis, a este tempo de radio que compartimos cada semana con Ángeles García Portela. Que tal? Moi boas tardes, benvida, Ángeles.
Gracias, boas tardes.
Xa saben que o que facemos aquí cada semana é pois ler algunhas das entradas que Ángeles vai subindo ao seu blog, comentalas aquí, e desde aquí tamén convidámoslos a que, si queren, pois visiten ese blog, angelesgarciaportela.com, é a dirección que teñen que poñer para acceder ao seu blog, para, en fin, ver as distintas entradas, para comentalas e o que queira. Comenzamos falando do exministro Soria, Ángeles.
Sí, bueno, eu incluí unha entrada del blog del porque solo incluí entradas que non suelen aparecer, non son noticia en la prensa tradicional e cortesana, ¿no? Uh-huh. Y desde luego nunca en primera página.
Claro.
Además, bueno, recientemente una sentencia está de actualidad porque una sentencia dice que el hotel en donde estuvo en Punta Cana no lo pagó. Pero me gusta ir al pasado e ir poniendo toda la trayectoria, porque esto tiene su miga, ¿no? Sí. Cuando era ministro, el señor Soria criticaba veranear fuera de España. Es decir, la gente se va fuera, sitios de calor, incómodos, con mosquitos. Era un horror, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo añadí pagando, porque él se fue fuera de España, pero...
Sí, sí, sí.
¿Por qué pasa? Que se fue a Punta Cana a un hotelón, propietario de otro, el propietario es también de un hotel en Canarias, que es ilegal.
Y es ilegal, sí.
Y entonces, bueno, pues Ignacio Escolar destapó de que no había pagado.
Ignacio Escolar es el director del diario.es.
Bueno, él y el marido de Victoria Rosell, con la que tiene una lucha, ¿no?
Sí.
El Canarias Digital. Entonces, parece ser que dijo, retiran eso o los denuncio. Presentó una facturita que, claro, como decían, aguas en el bar, porque parece ser que estuvo una semana, la suite vale 1.000 euros y presentó una factura de 300 euros.
283 euros, para ser más exactos, creo que era, sí, a factura que presentó, sí, sí. Finalmente, hubo sentencias,
sí, sale la
finalmente, sale sentencia que incluso condenan a pagar las costas do xuizo, ¿no?
Sí. Sí, porque además el juez dice, consta probado de que el señor Soria no pagó la estancia en el hotel.
Uh-huh.
Bueno, esto nos da idea, ¿no? Porque denuncie a sabiendas de que no ha pagado la estancia y pueda denunciar, es que también nos da idea la confianza que tienen algunos,
claro,
en su justicia.
Yo he hecho decirlo también, da una idea de la confianza que tienen exactamente,
en su justicia. Porque dices tú, hombre, si no pague me callo y me voy para que me olviden. Pues no, demanda.
Uh-huh.
Bueno, encima dice que era un atentado con su intimidad. Y la sentencia, que no tiene desperdicio, dice, es evidente que a los ciudadanos no le puede resultar indiferente la noticia de que un miembro del gobierno disfrute de unos días de vacaciones invitado por el propietario de un grupo hotelero.
Uh-huh.
Es decir, no es un atentado contra la intimidad. Sí. Tenemos que saber también a dónde van y qué hacen.
Claro, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues como ti también sostés, probablemente non vexamos moitas portadas, ¿no?
No,
periódico con esta noticia, claro.
Vamos, a gente que utilice os medios tradicionales para informarse, no desconocerá a sentencia. Me apuesto lo que sea, vamos.
Xa, xa. Bueno, e esta noticia, esta entrada enlaza moi ben tamén coa seguinte, Ayuso é a morte da súa verdad, titular a ti, porque diz que cando aparecen artículos firmados por Javier Ayuso en El País, moi poucos saben cando os leen o pasado do prexubilado articulista, director axunto deste periódico.
Sí, bueno, al contrario, yo ya tengo tres ou cuatro entradas, porque cada vez que leo algo de él, me enciendo, ¿no?
Xa.
Porque, claro, es lo que decimos, tú lees un artículo de un periodista quejándose de que mal está el periodismo y que Internet mató la verdad, y dices, vaya, claro, pobre, mira, pues este es un profesional nato que por lo menos se jugó la vida por la verdad en Vietnam, ¿no?
Claro, claro.
Entonces luego ves quién es este señor, ¿no? Muy vocacional del periodismo, pero lo fichó Francisco González, presidente del BBVA, como jefe de prensa.
Claro.
para mejorar la imagen, ¿no? Sí. Bueno, jefe de prensa, yo no sé si también es sinónimo de propaganda, pero desde luego de periodismo no.
Sí. Bueno, sí, es de, en fin, director de comunicación, estas cosas, pues bueno, efectivamente no es sinónimo de periodismo, ¿no?
Bueno, pues estuvo como 16 o 17 años y al tener un conflicto con Francisco González, el presidente, se prejubiló. Uh-huh. Bueno, le reclamaba 12 millones de euros, que además la noticia en aquel momento estaba por internet, pero ahora no. Es decir, curiosamente, pues no, me costó un montón encontrar la noticia.
Que hay gente que sí que consigue esto, liberarse, ¿no?
Claro, en internet está la verdad, pero a veces procura escamotearla, ¿no? Uh-huh. Pues al final no se sabe lo que cobró, pero luego cobró.
Reclamaba 12 millones de euros, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que no está mal, ¿eh? La verdad es que hay gente que se cotiza moito.
Claro, ¿qué pasa? Que esta noticia dejó de circular cuando fue fichado por la Casa Real para lo mismo, para mejorar la imagen. Y en un momento, ¿verdad?, que no disfrutaba de muy buena.
Sí, diron yo papel de rehabilitar a imaxe pública, ¿no? Do marido da infanta Cristina.
Sí, claro, porque además dicen que lo ficharon a instancias de Urdangarín, porque lo conocía. Xa. No solo lo conocía, sino que aparece en el caso Nos, que él había, que desde el BBV le había encargado un trabajo que no firmaba ni Diego Torres ni Urdangarín, sino que lo firmaba un tal Antonio Vallabriga, que estuvo imputado y luego lo desimputaron. Bueno, el tal trabajo creo que era, vamos,
un PowerPoint por ahí con. Sí.
Eso todo, ¿cómo se hacen estas cosas?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues al final acabó en la Casa Real mejorando la imagen e intentó salvar la imagen de Urdangarín, aunque se enfrentó con Rafael Espotorno y le dijo que, bueno, que era una causa perdida y que lo dejase. A partir de ahí se va de jefe de la de propaganda de imagen, vamos a decir, de la Casa del Rey, y vuelve al país.
Que volvió al país y volvió a su, digamos, papel de periodista.
Claro, pero ahora cambiaron las circunstancias. No, la sociedad no es la misma que cuando él estaba en el país antes del periplo por el BBV y la Casa Real. En aquel momento él era forjador de opinión y, como eran todos, no tenías derecho a la réplica, pero hoy sí la hay.
Claro.
Entonces está muy indignado.
Por tanto, ti tamén dis que para cando un leu seus artículos é importante recordar tamén, non? Ou ter en conta todo isto para contextualizalos e para entendelos mellor, non?
Sí, porque uno pone Javier Ayuso, El País, e salen todos, e salen contra Podemos, contra Pedro Sánchez e contra el comisario Villarejo.
Xa.
Solo, contra esas tres cosas, ¿no?
Bueno, Ayuso, claro, escribe que evidentemente probablemente por estas cousas que estás aquí dicindo, que estamos dicindo, internet pois non é plato de bon gusto, di que a mentira e a falacia son os grandes inimigos da política, do xornalismo en xeral, da convivencia humana, e dun tempo a esta parte internet e as redes sociales e o populismo mataron a verdad.
Él considera que hasta entonces lo que decían era la verdad.
Claro. Él crea una sociedad en la que calquera afirmación se convierte en realidad, en que seña falsa, ¿no? Como si eso fuera.
Sí, pero además dice lo mismo que Trump, curiosamente.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. En fin, calquera acusación trascende, de que sea calumniosa, as medias verdades e as medias mentiras convertironse nos eixos do debate público, axitadas polo maior maquinaria de propaganda xa máis coñecida pola rede. Claro, faime gracia porque a rede ao final é o instrumento, como si o resto de, ou, en fin, como si os periódicos tradicionales, por exemplo, non
contasen medias
manitas de la caridad, efectivamente,
ni medias, ¿no?, mentiras, ¿no?
Claro, claro. Di que a verdad está reñida co populismo, que campa a súas anchas, axudado polos novos canles creados en torno a internet. Centos de milleiros de activistas lanzan as súas mensaxes en periódicos digitais, en blogs e, sobre todo, en contas en redes sociales, como un martillo pilón que golpea un e outra vez contra a realidade ata que consiguen destruíla.
Sí, como si toda la prensa tradicional no fuese como un martillo pilón que conseguían hasta ahora esconder la realidad.
Que, vamos, que non les gusta demasiado internet, ¿no? E que serviu para que os profesionales plegados aos poderes públicos e económicos se poidan desenmascarar, desmentir a súa propaganda e coñecer a realidade. Así que se acabaron os tempos nos que a última palabra tiña o xornalista cortesano e ninguén podía darlle réplica, nin ninguén coñecía tampouco as súas circunstancias, non? Agora, como ti ben acabas de decir, bueno, un empeza a saber e, bueno, al menos cando lees sabes quen é ou quen está detrás do que se escribe, non?
E me consta que se hace, porque yo ya he contado que el blog tiene una recámara y yo sé con qué palabras pone la gente para entrarme. Entonces, por ejemplo, muchas veces ponen Javier Ayuso. Entonces, entrando ahí, ven esto y saben lo que es, cosa que, ¿verdad? Debe de fastidiar, porque mejor es aparentar un periodista objetivo y profesional toda su vida de la verdad.
Por tanto, ti concluís que Internet no mató a verdad, ¿no?
No. ¿Qué va?
Que desenmascarou algunhas mentiras en moitas medias verdades, tamén a ocultación e a manipulación de moitos, en fin, entre aspas, respetables periodistas.
Es más, yo creo que la red trajo muchos datos que serían imposibles.
Que serían imposibles de conseguir, efectivamente, de recabar si non existiera. Claro.
Yo creo que la red lo que tiene es que tenemos voz los que no teníamos voz, porque habían conseguido ningunearnos. Es decir, aquí había cuatro creadores de opinión que, aunque dijesen tonterías, decían la última palabra.
La red
es como el cuchillo, ¿no? Es decir, el cuchillo mata, pero también es bisturí y salva. Entonces yo creo que la red tiene esa ambigüedad también.
Tiene también esa capacidad de respuesta casi inmediata, ¿no? Con lo cual deja muy poco margen de maniobra para que a manipulación se pueda prolongar por mucho tiempo, ¿no? Porque si alguien quiere contrastar, pues, bueno, casi siempre tenga la oportunidad de hacerlo, ¿no?
Sí, sí.
Y eso, evidentemente, resulta molesto para un tipo de periodismo y de...
De hecho, observo que algunos están midiendo, porque algunos tienen vergüenza torera, lo que decíamos del caso de los estibadores. No se dio con tal virulencia que se dio en el caso de los controladores. Solo cuatro irredentos que están ahí y que no tienen vergüenza, pues sigan hablando del privilegio que es ser estibador.
Ya, pero que efectivamente ya...
Te da corte cuando te dan un toque.
Porque además... Isto hai xa demasiados exemplos e nos que, claro, en fin, aparece unha información manipulada, aparece unha fotografía manipulada, non sei que, de repente, pois claro, quedan como moi, moi, moi cuco ao aire, non? Chega un momento en que, bueno, pois supoño que xa un pouco se autoconteñen.
E que la verdad é demoledora, non? Porque, por exemplo, hoy venía en Twitter que Ángel Ron, el del Popular, se jubila no sé con cuántos millones, ya me da igual, ¿no? Pero alguien decía, qué pena, hombre, pudiendo haber sido estibador.
Claro, sí, sí, efectivamente. Bueno, gustame moito o título da outra entrada, que dice que gane quen gane, quen sempre gana é Goldman Sachs.
Sí. Sí, porque es otra de las cosas que está oculta entre tanta información de las tonterías que dice y que hace, y ya le llaman, el en vez de comandante en jefe, a Trump le llaman ya el troll en jefe, ¿no? Porque está todo el día tuiteando.
Sí.
Pero en medio de eso, lo que nadie dice, que la política económica no solo es continuista, sino que vuelve a la desregulación de Reagan. Eso no lo dicen. Entonces, en lo social, con tanta laraca...
Eso se queda perdido en medio de, en fin, de las frivolidades y demás.
Y entre tanta laraca de la xenofobia y todo esto, que al final yo estoy convencida que él es un irresponsable y se atreve a decir lo que piensan muchos y que en el fondo hacen, pero no lo dicen. Porque nuestra política de inmigración tampoco es modélica.
Claro, como nos cansamos de oír que iba a hacer un muro, y bueno, cuando parece xa sabíamos que o muro estaba feito, unha parte moi importante do muro xa estaba feito e xa fixeran outros, ¿no? Así que non era tanta noticia o famoso muro. Tal publicitaba moito, mentre que os demais facíalo máis discretamente, ¿no?
E de hecho é curioso, pero lo censuran en los gestos, pero de la economía nadie dice nada de lo que está pasando y está pasando.
Claro. Bueno, y Goldman Sachs, fundouse, bueno, en el año 1869 por tal Marcus Goldman, un inmigrante alemán que chegou a Nova York en 1848, que traballou como tendeiro antes de empezar a comerciar con títulos financieiros e asociarse co seu xenro no ano 1882 con Samuel Sachs. En o século XX a firma empezou, pues, bueno, a ganar terreo en Wall Street. E agora, pues, todo o mundo xa sabe que Goldman Sachs, exacto. Que, ademais, casi como unha especie de secta, ¿no?
Sí.
Funciona así como unha especie de secta ou de religión.
Ya hablan monjes banqueros.
Sí, sí, sí. E eu asesor, bueno, son asesores financieros de algunas das compañías máis importantes, de grandes gobernos e das familias máis ricas do mundo. Teñen oficinas en todos os centros financieros do mundo Bueno, o seu directivo executivo Joyce Blankfein manifestou que facemos o traballo de Dios.
Sí.
Parece que non é unha buta de eso, non? De que,
e é verdad,
de que facemos o traballo de Dios.
Están como Dios en todas partes.
Defende o asalto da entidade á política como un acto de servicio á sociedade, por parte de quenes antes, en fin, amasaron unha cantidade considerable de dinheiro no banco, digamos que ahora, pues,
a los 50 se retiran, claro, y en pago los servicios prestados.
Poden ser filántropos, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora vamos a...
O entran en política o se hacen filántropos.
Sí, sí, sí. A expectativa é que te volves, que te volques na filantropía o que sirvas na administración.
Na administración.
¿No? Sí, está moi ben, en todo caso, está moi ben, está moi ben traído, ¿no?
No, y él mismo también participa en una fundación denominada Robin Hood, que es un sarcasmo, porque sí, Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres.
Chamoume a atención tamén o nome da fundación, ¿no? Que chamen Robin Hood.
Y se dedica a la caridad para aliviar la pobreza en Nueva York. Por lo menos, limpiar un poco donde tienen ellos la sede central.
Bueno, volvemos a hecho o banco de inversión máis poderoso do planeta. Tamén vai ofrecer pagos salarios máis altos de Wall Street. O 70% sí. Da plantilla do banco son millennials.
Sí, gente que nació a partir de los 90. Uh-huh. Es más difícil, dicen, entrar en Goldman Sachs que en Harvard. Ajá. Muy difícil. Y además cada año despiden al 10%, con lo cual la tensión es tremenda. Xa. Solo sobreviven.
En algún sitio link nesta entrada túa, que en un momento unha persona morreu dun infarto e os demais seguiron o seu como
sí,
si
no lo ayudaron.
Pasara nada, non alguén que o conta aí.
Sí, ¿no? Sí. Y bueno, y además, como son monjes, pues tienen hábitos, ¿no? Visten todos igual, traje oscuro, camisa blanca, corbata neutra, pelo corto, calcetines grises y zapatos negros. Curioso, porque normalmente los calcetines suelen ser como el pantalón o como los zapatos, uh-huh. Pero se diferencian en eso, que los calcetines son grises. Bueno, hay un Marroche, un periodista que escribió un libro, El Banco, cómo Goldman Sachs dirige el mundo, uh-huh. Que bueno, describe cómo todo lo que hace y dice que dispone de asesores que conocen muy bien los engranajes del Estado, excomisarios europeos, exgobernadores de bancos centrales, lo que le permite anticipar las decisiones de los poderes públicos a ambos lados. Es decir, la doble cosa. Saben lo que van a hacer los gobiernos y además influyen en lo que hagan los gobiernos.
Uh-huh. En Goldman tece unha rede política donde recluta antigos banqueiros centrales, a políticos, a xente que sabe como se privatiza nun país, que ten coñecementos dos secretos da política, etcétera. O sea que, en fin, reclutan personal especializado, por decirlo así, ¿no?
Bueno, en el momento de la crisis fue un escándalo porque un ex trabajador, Greg Smith, contaba que lo dejaba porque era un entorno tóxico y destructivo. Uh-huh. Incluso llamando a los clientes teleñecos, hablaban de esquilmarlos, quiere decir, la ética, vamos. Además, estas grandes corporaciones que generan ideología, pues nos la van soltando a uh-huh. todos, ¿no? Uh-huh.
Sí, cando eu estive cando fixín o servicio militar, decían que o que era, eu non fui un legionario, pero decían que os que eran legionarios, pois eran sempre legionarios toda a vida, non? Sí. E aquí pasa algo parecido, unha especie
de como televisión, como o sacerdocio,
claro.
Imprime carácter.
Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, para hacernos una idea, en el 2012, tras dos años de investigación, una comisión del Senado de Estados Unidos, porque allí por lo menos aún se investiga,
sí.
Aquí lo de las cajas, no.
Sí.
Pues formada por miembros de los dos grandes partidos, determinaron la responsabilidad de Goldman Sachs en la crisis, apostando contra el mercado de las hipotecas, y que fue el detonante de la catástrofe que afectó a Lehman Brothers. Curiosamente, Lehman Brothers se hundió, pero Goldman Sachs sobrevivió.
Sí.
Es más, propusieron imputar al jefe, a ese que dice que hace la labor de Dios. Uh-huh. Pero claro, ¿cómo vas a imputar a alguien que hace la labor de Dios? Imposible, ¿no?
Sí. No, finalmente non foi imputado, non? Porque, claro, aos dioses e aos reis nunca se lles imputa.
Claro.
Non sei se ali non terán inmunidade, digamos, legal.
De jure, pero de facto
claro,
sí.
Claro. Bueno, un senador demócrata de Michigan, un dos directores de investigación, dixo que a directiva de Goldman Sachs ocultou información aos inversores, que adoptou estrategias arriscadas sin supervisión alguna e, ademais, engañou ao Congreso ao ser preguntado previamente polo seu rol na crisis das hipotecas subprime. Tom Comer, que é senador republicano por Oklahoma e outro dos encargados de levar a cabo o proceso, declarou que a investigación deixa en evidencia, sin ninguna dúda, a clase de ética que teñen algunhas das nosas institucións financieras.
E é republicano, o señor.
Sí. En fin, que ao final, bueno, unhas multas, non?
Sí, multita.
Multita, 5,000 millóns de dólares, que supoño que para Goldman Sachs non
se lesa la cuenta, claro, estes casos. Claro. Sempre se la cuenta,
polas crises subprime, pola crisis das hipotecas subprime, non? Bueno, colocou nos aos seus executivos tanto en gobernos demócratas como republicanos, porque eso sí que en este caso sí, tampouco
vale para todo.
Exactamente.
Bueno, y en Europa igual, en las instituciones, tanto del Partido Liberal como socialdemócratas.
Sí, claro. Durante a campaña electoral, Donald Trump prometeu reducir a influencia política das institucións financieras e acusou aos capos dos fondos de alto risco de saírse coa súa por pagar poucos impostos. Vinculou aos seus rivales políticos, precisamente con Goldman Sachs, para presentálos como títeres da banca. Wall Street, dixo Donald Trump, causou unos tremendos problemas, dixo en un mitin ao parecer en Iowa, ¿no?
Eso lo dijo antes de ser elegido.
Bueno, parece que o Blanfey este, o de Goldman, apoyou a candidatura de Hillary Clinton nos últimos comicios, pero Trump nomeou a antigos directivos de Goldman Sachs, o secretario do Tesouro Steve Mnuchin e o xefe de estrategia Steve Bannon, ¿no? E de Gary Cohn, que era o xefe de operacións da firma ata fai unhas semanas, tamén foi elixido por Trump para dirixir o Consello Nacional Económico, así que ao final
ahora ya non tiene problemas.
Claro.
Es máis, porque eu creo que mucha gente lo votó eso, porque pensaba que votaba contra el establishment financiero. Hillary Clinton representaba un continuismo y él no. Pero al final muchos abruptos, pero ha nombrado los mismos, los de siempre.
Y además firmou un decreto que levaban tempo reclamando a industria financiera e os seus aliados republicanos no Congreso, que lle encarga ao Tesouro que reescriba as reglas da lei Dodd-Frank, a reforma impulsada por Obama, que se convertiu en lei no 2010 que protexe aos consumidores. O sea, que ao final
vuelve a la desregulación, claro. Porque Obama tímidamente pouco pudo hacer, pero al menos metió un pouco en cintura con esta lei. Pois agora la elimina Trump.
Queremos desfacer boa parte desta lei porque francamente non teño moitos amigos que tiñan eu teño moitos amigos que tiñan bons negocios, pero non poden conseguir créditos, dixo o presidente tras reunirse pola mañá con varios titáns empresariais. Non consiguen diñeiro porque os bancos non lle os prestan por esas regras e regulacións, non?
Claro, entonces volvemos a las reglas de antes de la crisis. Bueno, el nombramiento del tal Mnuchin ese fue criticado por la senadora demócrata Elizabeth Warren, que al Mnuchin le llamó Forrest Gump. Dice, ha estado en toda la crisis financiera, se las arregló para tomar parte en todas las peores prácticas de Wall Street. Su nombramiento debería de causar escalofríos. Es la última prueba de que Trump no tiene intenciones de limpiar el pantano. Y en cambio tiene todas las intenciones de aprovechar Washington en su beneficio y el beneficio de los amigos.
Sin embargo, como ti decías antes, pues non, digamos que non se ocupa demasiado aos medios deste asunto, non, da cuestión económica.
Tampoco se... los medios lo que censuran es las cosas que dice, pero lo que hace económicamente no, porque en el fondo esto interesa.
Xa.
Lo cierto es que desde las elecciones los bancos acumulaban una revalorización del 25% gracias a las expectativas de menor regulación. Es decir, claro, al ver que Goldman Sachs sigue subiendo, dicen, bueno, seguimos.
En fin, bueno, cambiamos de asunto. Hay otra entrada que titulas o gobierno afinando perfil de Pérez de los Cobos para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no?
Porque son dos pequeños detallitos, pero que van colocando de cortafuegos que no te vas enterando, pero van acotando parcelitas. En un tuit, Ignacio Escolar había dicho que cuando al PP le va mal en un juicio no cambia de abogado, cambia de juez.
Cambia de...
Bueno, y cuando le interesa colocar a alguien también cambia la ley. Parece ser que el gobierno del Partido Popular tiene interés que Pérez de los Cobos se vaya al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la sede en Estrasburgo. Bueno, resulta que además de Pérez de los Cobos también reúne los requisitos y le interesaría optar por el puesto María Emilia
María
Casas.
Emilia Casas. Uh-huh.
Que digamos que en este bipartidismo judicial Pérez de los Cobos fue militante del Partido Popular y pagaba esta cuota. Sí. Y María Emilia Casas pues es más proclive a ser más cercana, digamos, al Partido Socialista. ¿Qué hace el gobierno para que no reúna los requisitos María Emilia Casas?
Simplemente cambia edades, ¿no?
Claro.
Es decir, pongo un límite de edades que garantice que a otro no va a poder acceder.
No puede tener más de 61 años y María Emilia Casas tiene 66 y ya está.
Bueno, si he elegido juiz de este Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Francisco Pérez de los Cobos, estaría obligado a abstenerse además en los casos en los que participó como magistrado constitucional. En la práctica, tendría que ausentarse en todas las causas que afectan a España, excepto las relativas al derecho de propiedades que no pasan por lo constitucional.
Claro. Y esto le costaría al Tribunal Europeo una tarifa de 1.000 euros diarios para los sustitutos.
Claro.
Porque él estatuó en...
Y por eso no ven demasiado bien la cuestión por ahora, ¿no?
Claro, pero bueno, aquí insisten. María, lo cierto es, hombre, siempre dan una razón. Sí. Dicen que para poder ser reelegida que habría que cambiar la mitad. Pero bueno, esto habría que ver si la edad fuera la inversa, habrían cambiado la ley.
Claro,
a mí me queda la duda.
Sí, a mí también. más que razonable. En fin, Ángeles, deixámoslo aquí por esta semana, xa nos quedamos sin tempo.
Vale.
Como sempre, moitísimas gracias, seguimos falando.
Vale, gracias a vos.
Hasta la próxima.